Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo este programa que se llama Duna en Punto. Le vamos a estar acompañando a las 8 de la mañana con la revisión de informaciones de lo que está pasando en nuestro país, en el ámbito local, también en el ámbito internacional, y el foco puesto en esta jornada, que será, ¿cómo decirlo?, la última de acercarse a la gente, de los discursos de parte de los candidatos Gabriel Boric, José Antonio Kast, porque hoy es el cierre de campaña. Ayer hubo cierres en regiones, algunos estuvieron desplegados en regiones, no solamente los candidatos, por ejemplo, en el caso también del candidato a Prodignidad de Gabriel Boric, el Voz de la Esperanza sigue su trayecto con la ex presidenta del Colegio Médico Isquiasiches encabezando el traslado por regiones, por diferentes comunas, y en el caso también de José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, también con gente desplegada en terrenos. Ayer estuvo en Temuco, el Boric estuvo en Valparaíso, y hoy día ambos cierran sus campañas acá en la región metropolitana, que a diferencia de la primera vuelta, sí tendrá, dicen muchos, o augura una presencia masiva de gente en estos cierres de campaña. Quique, ya a ver cómo te va, buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
¿Cómo te recibe este jueves?
Bien,
sí. Bien, ¿eh?
Sí.
Ya mirando el viernes, dice.
Ya mirando, claro.
Sí. El fin esta de semana largo que se nos viene.
Muy largo. Pero sí, no sé si esta campaña tú la has percibido más larga, o sea, este periodo completo, porque han sido muchas elecciones.
Eterno se me ha hecho.
¿Sí o no?
Eterno, sí.
Muy largo.
No, porque ha habido tanto debate también, tanta entrevista de los candidatos, despliegue en terreno también de ellos mismos, y con una sensación también de que en el último cuarto de tiempo las campañas y básicamente también los comillas enfrentamientos entre los candidatos se ha ido acercando más. Por momentos se ha puesto también una discusión de por medio. Bueno, de hecho hoy día también vuelve a ser tema el test de droga, el test de orina, el test de pelo, vuelven a increparse desde el punto de vista de establecer que es lo que hay que hacer en ese aspecto, lo específico. De hecho, ayer Gabriel Boric le decía, bueno, ¿y en el comando de Kast se van a hacer el examen?
Claro.
¿Y cuánto puede verse esto plasmado el próximo día domingo? Ojo también que, de acuerdo a lo que está diciendo el CERVEL, esto puede terminar bien rápido, el conteo de votos, sí, el domingo. Como también puede ocurrir lo contrario, que hay que esperar hasta el final porque puede ser una votación demasiado estrecha la que se quiere el próximo día domingo, la segunda vuelta.
Ayer lo deslizaba el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, de que este balotaje podría terminar en el tricel. Yo no sé en específico, porque no ha pasado en el último tiempo que el tricel se tenga que pronunciar. Sí ha hecho algunos pronunciamientos sobre algunas elecciones comunales donde han repetido algún tipo de votaciones, pero en elecciones presidenciales hace mucho tiempo que no pasa. Por lo cual, no sé cuánto se demorará el tricel en llegar a hacer una resolución oficial al respecto. Yo me imagino y pienso, cerca de un mes estuvo el tricel peruano decidiendo esa elección, que también fue muy estrecha entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Esperemos que acá no nos tengan en ascua un mes y medio, porque no,
bueno,
sé si
aguantaremos. Va a depender qué tan estrecha, qué tan cerrada puede ser la votación el próximo día domingo. Que a lo mejor no termine el domingo, termine el lunes.
Claro.
El conteo de votos.
Andrés Tagle, eso sí, hoy en las declaraciones que ha estado dando durante esta semana se muestra bastante esperanzado, de hecho, ya que cerca de las 7 de la tarde tengamos una tendencia clara de lo que será el nuevo presidente de Chile. Esperemos que ojalá se dé así. Bueno, si no, vamos a tener que saber esperar nomás el resultado que nos dé el tricel.
Hasta más del 90% de las mesas. Ahí hay que establecerse. Bueno, dependiendo de lo que se vaya viendo en las primeras horas. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Esperamos en Santiago una jornada calurosa con una máxima de 29 grados. Va a estar despejado todo el día acá en Santiago. En Valparaíso el panorama es distinto, donde nos escuchan a través de la 104.1. Va a estar nublado allá en Valparaíso. probablemente va a haber viento y hacia la tarde puede haber presencia del sol. La máxima para la ciudad Puerto serán de solo 16 grados. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, la máxima probable para el día de hoy son 19 grados. Tiene una temperatura actual de 13 y va a haber nubosidad parcial durante todo el día ya en Concepción. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, se espera una máxima de 20 grados, también nubosidad parcial, un día bastante agradable allá en el sur del país.
Como todos los días en este programa Sumamos Voces, va a estar en un ratito más junto a nosotros Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Hoy el turno de la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar sobre el preocupante escenario que dejó el informe de política monetaria, el IPOM, para la economía del 2022 y también del 2023. Y Sebastián Rivas, nos viene a contar las nuevas revelaciones de la investigación del asalto al Capitolio en los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted? A principios de este año. Bueno, más detalles nos trae el Seba Rivas en un ratito más cuando estemos con nuestros infiltrados. 7:07. Nos alargamos en la introducción. 7:07. Estamos partiendo, estamos arrancando. Y don Quique Llávar le cuenta a usted nuestros titulares.
El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se mostró dispuesto a realizar un examen de pelo para comprobar que no usa drogas, pero insistió en criticar e instar a la campaña de José Antonio Kast para que, a su gusto, deje de instalar dudas al respecto. El abanderado de Apruebo Dignidad señaló que si bien probó la marihuana en su época universitaria, hoy es una persona con total independencia para combatir con mucha fuerza el narcotráfico. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que de ser electo presidente en las elecciones del próximo domingo 19 de diciembre, no tiene contemplado cerrar el penal Punta Peuco. Según afirmó el abanderado del Frente Social Cristiano, siempre tiene que haber cárceles especiales destinadas a cualquier persona que haya prestado funciones en las Fuerzas Armadas o en las policías. Ya se los adelantábamos, hoy cierra la campaña presidencial a 4 días de la segunda vuelta que definirá al próximo mandatario para los siguientes 4 años. El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llevará a cabo su cierre de campaña desde las 18 horas en el Parque Almagro, ubicado en la comuna de Santiago, y mientras el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, cerrará la campaña en el Parque Araucano de la comuna de Las Condes. El alcalde de Colchane, Javier García, denunció un colapso en el servicio de atención primaria y de urgencia de la localidad altiplánica debido a que el refugio para 200 personas, inaugurado en octubre por el gobierno para recibir hasta por 7 días a los migrantes, superó tanto el lunes como el martes su capacidad. Según detalló el alcalde, los servicios de salud en la zona han presentado una importante carga a la hora de hacer constancias de lesiones de los migrantes que cruzan el altiplano, generando una situación complicada en la localidad. Noticias del mundo, el poderoso tifón Rai ya tocó tierra por primera vez en Filipinas con vientos sostenidos de más de 195 kilómetros por hora y obligando a evacuar a cerca de 45 mil personas. Según esperan las autoridades, el fenómeno climático debería dejar Filipinas durante este sábado después de cruzar de oeste a este la región central de ese país. Corea del Sur anunció que volverá a imponer toque de queda a los negocios y limitará el tamaño de las concentraciones ante el aumento de contagios de COVID-19 que obligaron al gobierno a suspender sus planes de convivir con el virus. Tras los últimos picos de nuevos contagios de más de 7.800 casos, el gobierno surcoreano impondrá medidas de shock para contener rápidamente el nuevo avance del COVID-19. En noticias del deporte, el ATP de Santiago 2022 confirmó al número 8 del mundo, Casper Ruud, quien será el gran rival de Cristian Garín en la nueva edición del Santiago Open. No es la primera vez que Ruud participa del torneo, ya que el noruego dijo presente la edición 2020 y llegará a la cita capitalina después de cosechar un brillante 2021 con 5 títulos y siendo el tercer tenista con más victorias de este año. 7:09.
Esta primera parte del programa la vamos a abocar a lo que va a ser el cierre de campaña de los candidatos, pero también nos vamos a abocar a las últimas horas que han tenido cada uno, por separado, José Antonio Kast y también Gabriel Boric, en las últimas, podríamos decir, entrevistas, declaraciones u opiniones que han esbozado respecto a lo que va a significar la segunda vuelta presidencial del próximo día domingo. Y al inicio del programa decíamos que este es el último día de campaña tanto para Gabriel Boric como también para José Antonio Kast. Va a ser el último día de discursos, podríamos decir, y también el último día de cercanía con la gente, de este traslado en terreno que han hecho los candidatos por diferentes comunas, por diferentes regiones del país. país. Se vienen estos cierres de campaña que, dicho sea de paso, asegura o augura la presencia de mucha gente, de acuerdo a lo que al menos están sacando cuenta los propios comandos, de manera presencial en estos cierres de campaña, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en el cierre de la primera vuelta, donde todo, en manera muy, muy, muy cuidadosa desde el punto de vista de la pandemia, de lo que estaba pasando en ese entonces, se generó en aquella primera vuelta. Y ayer, ambos abanderados finalizaron sus campañas en regiones, en la antesala, por cierto, de los eventos que tienen programados cada comando para este día jueves en sus respectivos cierres acá en la región metropolitana. Por ejemplo, Gabriel Boric, en la carta Frente Amplista, se dirigió ayer a Viña del Mar y también estuvo en Valparaíso, reunido con autoridades locales, con Jorge Char, por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, también con la alcaldesa de Viña del Mar, mientras José Antonio Kast, el candidato republicano, estuvo nuevamente en la región de la Araucanía. Por segunda vez, si no me equivoco, estuvo recorriendo la zona de la Araucanía, y hoy, en tanto, como decía, los dos se van a abocar a sus cierres acá en la región metropolitana. Ya hablaron de diferentes cosas, lo vamos a abordar un ratito más, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, que estuvo en la previa reunido con Yasna Proboste también en esta gira que hizo, o en esta visita que hizo en la región de Valparaíso, y al final del día, anoche, estuvo una entrevista en Mega Noticias. También claro, le vamos a contar detalles de eso, pero enfocándonos en su cierre de campaña, para hoy, Boric va a recorrer la zona sur de Santiago, para luego, desde más o menos, dicen en su comando, de las 6 de la tarde, ya encabezando este cierre de campaña en el Parque Almagro, en un evento donde además estará acompañado de Isquiasiches, como decíamos, quien se encuentra en la zona norte desplegada y que va a llegar a las 6 de la tarde acá a la región metropolitana, poniendo comillas fin a este despliegue en terreno de la ex presidenta del Colegio Médico desde sur a norte, en este bus de la esperanza que se le ha llamado al trayecto, al recorrido que están llevando adelante los más cercanos del comando de Gabriel Boric, quien, insisto, 6 de la tarde va a comenzar su cierre de campaña en Parque Almagro. ¿Qué va a ser la carta republicana? ¿Dónde va a cerrar?
Va a cerrar en el Parque Araucano de Las Condes.
Parque a parque va a ser.
Así es, a partir de las 19 horas. El primer cierre de campaña en la primera vuelta de José Antonio Kast también fue en ese lugar. Ayer, como tú decías, Rodrigo, José Antonio Kast estuvo en la región de la Araucanía, primero estuvo en la ciudad de Angol y después se trasladó hasta Temuco. En Angol, ¿qué hizo la carta del Partido Republicano? Bueno, emplazó a Boric nuevamente a realizarse el nuevo test de droga, que vamos a estar adelantándolo más adelante. Y después, en Temuco en específico, se trasladó a la Plaza de Armas de esa ciudad, lugar donde llegaron cientos de adherentes para escuchar un discurso que tenía preparado José Antonio Kast y marcaba en el fondo el cierre de su campaña en regiones. Este jueves Kast va a estar desplegado también en la región metropolitana, tiene ahí diversas actividades, pero el cierre de campaña empezará en el Parque Araucano a las 19 horas y contará con la presencia de artistas como Frontiers, Los Charros, Pachuco y La Cubana Can, y probablemente no está confirmado las figuras políticas que van a estar acompañando al abanderado del Frente Social Cristiano, pero probablemente serán los rostros que han sido parte importante de su campaña, como por ejemplo la ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, Macarena Santelices, que ha sido su vocera desde el primer minuto, y aún así donde incluso se podrían llegar a sumar otros rostros de la centro derecha.
Boric en Parque Almagro entonces a partir de las 6, José Antonio Kast en el Parque Araucano a partir de las 7 de la tarde. Ahí comienzan los cierres de campañas de uno y otro candidato de cara a la segunda vuelta presidencial. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Decíamos también que nos vamos a abocar a las últimas horas, tanto de José Antonio Kast como también de Gabriel Boric. En este caso, en el aboquémonos a lo que hizo el día de ayer el candidato de Apruebo Dignidad, que terminó el día con una entrevista en Mega, donde habló de varios temas, además se refirió al papel que va a jugar o que podría jugar el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, en su eventual gobierno, y reveló además el consejo o los consejos que le dio la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en este encuentro que tuvieron el domingo en la noche en la casa de la exmandataria. ¿Qué dijo dejado de Boric anoche en Mega? Bueno, dijo Daniel, no es un fantasma. Se le preguntó a propósito de esto del fantasma, de que está siempre rondando, y estuvo rondando durante gran parte de la primera vuelta, el alcalde de Recoleta, y él decía, yo creo que han habido declaraciones que no comparto respecto a lo que ha dicho Daniel Jadue, como por ejemplo la caracterización que hiciera de los votantes de otro candidato. Se refería a los votantes importantes del partido de la gente, que en algún minuto hizo una definición bien peculiar. El ex candidato de Apruebo Dignidad, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Pero para mí, decía Boric, en ningún caso es un fantasma, y yo creo que de las iniciativas que ha desarrollado desde la Municipalidad de Recoleta hay mucho que aprender, decía Boric respecto a el alcalde de esa comuna. Por otra parte, el diputado volvió a abordar los dichos del presidente de Renovación Nacional, que tú lo mencionabas, Kike, al inicio, me refiero a Francisco Chacuán, de que esta elección va a ser estrecha y que podría terminar de resolverse en los tribunales electorales. ¿Qué fue lo que dijo Boric? Bueno, básicamente reforzó su postura de acatar lo que se defina en las urnas. Voy a respetar totalmente el resultado de la elección. No tengo ninguna duda de la credibilidad del servicio electoral chileno y de todas las instituciones chilenas, y también del respeto que además va a tener el gobierno de Chile en este proceso eleccionario, era lo que decía Gabriel Boric. Y también se contó detalles de esta conversación que tuvo con la expresidenta Bachelet en su casa. En paralelo, la fundación de Bachelet, Horizonte Ciudadano, reveló también detalles del relajado, comillas, encuentro que tuvo Boric con la ex mandataria. Se trató de una conversación que se extendió por unas cerca de 3 horas en el living de la casa de la expresidenta, ahí en la comuna de La Reina, la noche del día domingo. Y el candidato le preguntó, por ejemplo, por su experiencia, su doble experiencia, no consecutiva, por cierto, de estar en La Moneda, además de ponerla al día de los temas de su campaña. Y por último, Boric le envió un mensaje a Franco Parisi el día de ayer, tras las críticas que le hiciera el ex candidato a su plan de gobierno en esta plataforma de YouTube, Bad Boys. ¿Y qué fue lo que dijo Boric? Dijo, le recomendaría que pague su pensión de alimentos antes de estar pontificando. Fue parte de lo que dijo el abanderado, insisto, en esta plataforma donde Parisi centró sus críticas en las propuestas en materia de pensiones y también el plan económico del diputado por Magallanes. Así han sido las últimas horas de Boric antes del cierre de campaña. ¿Cuáles han sido las últimas horas de José Antonio Kast?
José Antonio Kast, después de su despliegue en la región de la Araucanía, llegó hasta Televisión Nacional de Chile, donde tuvo ahí una entrevista que estuvo varias cosas, se le preguntaron varias cosas, pero fue consultado si tal como lo había hecho el presidente Sebastián Piñera, de cerrar el penal Cordillera en su primer mandato, si él estamparía un eventual decreto para poner término a las operaciones de Punta Peuco. Él indicó que él no firmaría un decreto de este tipo porque decía que siempre hay que tener y que haber cárceles especiales destinadas a cualquier persona que haya prestado funciones tanto en las Fuerzas Armadas como en las policías. Le preguntaron cuál sería el primer decreto que él firmaría como jefe de Estado, y aseguró que su primera promesa de campaña era disponer el traslado del gobierno las primeras 2 semanas hasta la región de la Araucanía, que es el compromiso que tenemos asumido con la ciudadanía y que reforzó también en su discurso que hizo en la Plaza de Armas de Temuco. Le preguntaron sobre el estado de excepción que rige en la macrozona sur y sobre si él desplegaría eventualmente a las Fuerzas Armadas de la misma manera que lo ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, incluso también el despliegue que ha hecho de las Fuerzas Armadas en protesta. Ya recordamos en el estallido social y en distintas instancias, y él indicaba, Kast afirmaba que tendrían funciones distintas porque él considera que las Fuerzas Armadas tienen que velar por el cuidado de la infraestructura crítica y no encontrarse en lugares donde hayan manifestaciones masivas, asegurando que ese es un rol que tiene Carabineros. Eso han sido más o menos las tónicas de cómo se han movido los dos candidatos en sus últimas horas. El periodo de campaña hace que los candidatos no puedan dar entrevistas también, ¿cierto?
Sí.
Así que vamos a tener silencio ahí total hasta el minuto de la votación.
Eso a partir de hoy día. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Cortito, hablemos de la pandemia, de lo que está pasando a nivel global, pero también a nivel local. Ayer supimos que el Instituto de Salud Pública aprobó ampliar el rango de edad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, autorizando además su aplicación para menores de desde los 5 años. Y uno de los argumentos que se entrega de parte del ISP fue que no se presentaron síntomas adversos en los cerca de 2.700 niños examinados en este estudio. En concreto, cerca de un 70% sintió dolor en el brazo, que es bastante normal, y entre tener COVID y evitar el contagio, claramente el dolor en el brazo no es algo que sea delicado, decían desde el ISP, donde además se destaca que no se presentó ninguna pericarditis ni tampoco miocarditis en el caso refuerzo de los estudios en estos niños. Además, el ISP anunció una nueva fórmula de la dosis Pfizer, la cual está aprobada tanto por la FDA como también por otras reconocidas agencias internacionales, la cual dentro de todo va a permitir que esta pueda permanecer por mayor cantidad de tiempo a temperatura ambiente. Recordemos que a la fecha de hoy la vacuna Pfizer estaba autorizada solo en menores desde los 12 años, y esta buena noticia tiene que ver con que cada vez estamos dando más opciones de vacunas, fue lo que se concluye desde el ISP, particularmente con esta autorización que da el ISP ahora con la vacuna Pfizer, de que su aplicación puede ser para menores desde los 5 años. Eso acá en el país, porque cuando uno cruza la frontera, particularmente lo que está pasando en Europa, la situación tiende a ser mucho más compleja, sobre todo con la variante sudafricana, con la variante Omicron.
Claro, por eso los países de la Unión Europea están buscando dar una respuesta coordinada ante la variante Omicron, que ya probablemente, ya lo adelantaban los expertos, va a ser la variante predominante durante mediados de diciembre. Ya se espera que para el mes de enero todos los casos de coronavirus allá sean de esta variante. Los dirigentes de la Unión Europea están buscando coordinar esta respuesta ante el auge que han tenido los contagios de COVID-19 y la rápida progresión de esta variante Omicron, que ya ha empujado a varios países miembros del bloque a restringir las entradas a su territorio de manera unilateral. Este deterioro de la situación sanitaria en este continente se ha convertido en la prioridad que tiene la cumbre en Bruselas de los dirigentes europeos, que también están preocupados por un eventual conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Estamos listos en caso de esta agresión militar, el coste a pagar. Pero ¿qué decían en cuanto a lo que está pasando con la variante Omicron? Dicen: Europa se prepara para un invierno que va a estar dominado por la variante Omicron. Y Ursula von der Leyen decía que la ciencia nos dice que debemos esperar que Omicron sea ya la nueva variante dominante en Europa a mediados de enero. Para atacar y para poder apalear lo que está pasando con la variante Omicron, los dirigentes de la Unión Europea ya buscaban coordinar la movilidad y destacarían la importancia de extender la vacunación y de las dosis de refuerzo. Recordemos que un 67% de los europeos están vacunados, pero hay países rezagados como Bulgaria, Rumania o Eslovaquia que tienen tasas inferiores de vacunación al 50%. Así que ya empieza la coordinación internacional y ya sabemos que la pandemia del coronavirus, si no se aborda de manera complementaria y coordinada, es difícil que pare.
Sí, fíjate que Francia, lo último a propósito de esto, está prohibiendo los viajes no presenciales hacia y desde Gran Bretaña, que va a comenzar a regir a partir del próximo día sábado, sobre todo por esta situación que se está generando, estos nuevos casos que se han ido dando a conocer, y le está pidiendo además a la gente, a su población, a los galos, que pospongan los viajes al Reino Unido, sobre todo en la eventualidad de lo que va a ocurrir con las fiestas de fin de año. 7:23 a.m.
Revisamos los indicadores económicos de la jornada. La unidad de fomento hoy está en 30.917 pesos. El dólar tuvo un alza y se cotiza hoy en los 848 pesos. El euro también está al alza y llega a los 955 pesos. El IPSA también cerró con una positiva jornada al alza y hoy destaca los 4.271 puntos. Y el cobre también cerró ayer al alza y hoy se cotiza en $4.30 la libra. Y hablemos de música y negocios.
¿Por qué?
Bob Dylan, Neil Young, David Crosby, Paul Simon y ahora el jefe, Bruce Springsteen. Los veteranos del pop y el rock ya están acelerando las medidas para sacar el mayor beneficio de su obra y están vendiendo los derechos de sus canciones por cantidades millonarias. Todavía no existe un anuncio oficial, pero próximamente el Billboard y New York Times van a dar por hecho de que Bruce Springsteen ha acordado la venta de los derechos de todas sus canciones a la discográfica Sony Music por alrededor, escuche bien, de $500 millones. La venta abarca todas las composiciones clásicas del rockero de Nueva Jersey, discos como Born to Run, Born in the USA o The River. Según los analistas, este dinero sería la mayor transacción jamás realizada por el trabajo musical de un artista. En el año 2020, por ejemplo, la discográfica Universal Music acordó comprar toda la discografía de Bob Dylan, pero en un monto que suponen es menor.
Mira tú, ¿eh? Con la música del jefe, con la música de Springsteen, nos vamos a un corte comercial. El Quique vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Quiero contarle además que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, también de orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que, entre otras cosas, entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Puede descubrir más en defontana.com. Y con Inversores Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:26. Nos vamos al corte. Volvemos con más acá a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Senda, envía mi liquidación de sueldo.
Las cosas cambiaron. Llegó el comando de voz a recursos humanos con Senda de Fontana. Centraliza todo en un solo lugar. Remuneraciones, aplicación móvil para trabajadores, contratos, finiquitos, vacaciones y todo integrado a firma electrónica simple o avanzada. Además de un completo gestor documental. Contrátalo hoy y te regalamos 3 meses de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Este 19 de diciembre, Chile se juega por 2 modelos de país. El de ellos, el del comunismo, el del estancamiento económico, el de los altos impuestos, de la delincuencia y el desorden. O por el nuestro, el de la democracia, el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. Chile tiene futuro. Por ello, necesitamos atrevernos este 19 de diciembre votando por el 2, votando por José Antonio Kast.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un ratito de la Araucanía, de lo que ha pasado en esa zona. De hecho, a comienzos de semana hablamos con la propia presidenta del Senado, Jimena Rincón, que estuvo en esa zona de jueves a domingo conversando con la gente y viendo las políticas que se pueden llevar adelante en esa zona, sobre todo en cuando se hacen balances de lo que ha significado la violencia en la macro zona sur, y además a puertas también de que se mantenga el estado de excepción constitucional en esa parte del país. Esto queremos hablarlo con el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, que tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarte.
Oiga, ayer estuvo José Antonio Kast cerrando su campaña ahí en Temuco, había estado también tiempo atrás también Gabriel Boric. Yo decía que inicio de semana conversamos con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que estuvo también en la zona. Se está transformando la Araucanía y particularmente también la macro zona sur en un tema país, gobernador, y me imagino que desde allá mismo, desde esa zona, miran con esperanza, con expectativa lo que podría ocurrir del domingo en adelante, independiente de quién gane, y que se transforme justamente la Araucanía en un tema prioritario y tema central para quien tenga que gobernar los próximos años en el país. ¿Así lo ven ustedes también?
Bueno, Rodrigo, yo creo que el tema de seguridad que se vive en nuestra región de la Araucanía, sin lugar a dudas, debe ser el tema más complejo de seguridad que tiene el país hoy día, y por ende estamos hoy día con una ley con un estado de emergencia solo para nuestra zona, tanto para la región de la Araucanía como para la provincia de Arauco, que hace atención a lo que está pasando en nuestra zona, una zona que se ha convertido en un sector absolutamente que tiene zonas muy muy violentas, y que donde siempre lo hemos dicho, hay un tema de resguardo de la seguridad, pero por sobre todo yo creo que hay un tema más profundo, que es el resguardo de la democracia en la Araucanía, que es también a donde se deben ir abordando estos temas. Como bien planteas tú, tuve la posibilidad de estar con con la senadora Jimena Rincón el día viernes pasado a primera hora. Nos juntamos en mi oficina en el gobierno regional a las 8 de la mañana, un poco para ir abordando también esta temática, que fue parte del compromiso que sostuvo también cuando yo estuve en el Congreso presentando los resultados de la encuesta. Entonces, claramente tenemos un tema en la Araucanía que es el tema de la violencia, que no nos gustaría estar hablando de estos temas, siempre lo he dicho, me gustaría hablar de que esta es una región que tiene un potencial de crecimiento importante, pero sí no podemos desconocer que tenemos problemas graves hoy día y que hoy día yo creo que las noticias, como bien lo plantea, han girado en torno tanto al estado de emergencia como a lo que fue la promulgación de la ley Juan Barrios. Entonces, claramente hacemos ponemos el acento que en la Araucanía están pasando cosas y también esperaríamos que esto también nos da esperanza, es decir, bueno, se están tomando resguardos, se está avanzando en ciertos temas que son relevantes y que necesitamos para que nuestra región pueda salir adelante.
Usted me menciona dos cosas, me menciona dos caminos para seguir conversando, gobernador, de lo que pasa en la Araucanía. Uno tiene que ver con el estado de excepción. Déjeme un ratito tenerlo ahí en pausa, pero por sobre todo también hablar de lo que usted mencionaba, que tiene que ver con la promulgación de la ley Juan Barrios, que entre otras cosas endurece las penas por los ataques incendiarios contra los vehículos motorizados. Costó que saliera, pero al final sale esta ley, se promulga ayer por el presidente de la República. Y en la zona de los específico, gobernador, ¿cómo miran la promulgación de esta ley?
Yo creo que esta es una ley bien importante que como bien plantea, se demoró, olvidemos que el atentado a Juan Barrio fue el 9 de enero del 2020, prácticamente han pasado 2 años para poder tener esta ley, que es tan importante, porque lo que hace principalmente la ley, Rodrigo, es que nos cambia el carácter de lo que... Yo vengo de familia de transportistas, tengo mucha gente cercana, y de verdad que el camión, cuando las jornadas son extensas, es la residencia, y se cambia este tema a pasarlo como un bien hoy día, que es un bien inmueble, que se toma como el lugar de trabajo, como la oficina, como la casa de los transportistas, y que fue lo que pasó con Juan Barrio. No olvidemos que Juan Barrio estaba durmiendo en su camión cuando fue atacado, y que posteriormente fallece por las quemaduras que ahí tienen. Pero aquí yo creo que es importante que tengamos cuerpos legales que vayan avanzando en esa línea, que podamos tener mayor resguardo, que endurezcan las penas, pero aquí también tenemos que ir al otro tema de fondo, que está bien, esta ley es una ley importante, yo creo que da certeza, tranquilidad a la familia, da certeza y tranquilidad a los transportistas, a la gente que transita por nuestras vías. Pero también no olvidemos que aquí las personas que atacaron a Juan Barrio siguen prófugos de la justicia. Entonces, por un lado, es una ley que claramente nos alegra que exista y que dé esta tranquilidad a los miles de transportistas que se mueven por las rutas de nuestro país, pero hoy día no podemos olvidar que las personas que atacaron y que asesinaron a la larga a Juan Barrio siguen en libertad. Y por eso necesitamos seguir reforzando obviamente las leyes, que tengan mejores herramientas también las policías, que vayamos avanzando en las leyes que son importantes. Pero solo como un ejemplo, en la misma ruta de Coyipulli, tiempo atrás una niña recibió un impacto de bala y también los responsables de eso no están en la justicia hoy día. Entonces, yo lo valoro, creo que es muy importante que vayamos generando cuerpos legales que ayuden al combate y por sobre todo a aumentar las penas para delitos tan graves como estos. Pero no olvidemos el fondo, que es también cómo logramos que estas personas sean detenidas, y ahí seguimos con el mismo tema legal. Hay leyes que son importantes, lo hemos dicho muchas veces, siguen paradas en el Parlamento, por un lado para investigar la ley de inteligencia, por otra parte la ley antiterrorista, que son modificaciones, siguen también frenadas en el Parlamento, y donde también tenemos que apuntar a decir, oiga, estas no son leyes solo para la Araucanía, sino que son leyes modernas que el país necesita tener. No podemos tener leyes de los años 70 cuando ya estamos en el 2021, entrando al 2022, y necesitamos tener cuerpos legales que nos ayuden a ir avanzando en esa línea. Así que yo lo valoro, creo que es muy potente lo que pasa con la ley Juan Barrios, pero también vámonos al fondo, vamos a que para poder terminar con esto necesitamos dar también con los autores de estos atentados, que lamentablemente en nuestra Araucanía abundan estos atentados, pero no las personas que son detenidas por ahí.
Estamos conversando con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Déjeme tomar el otro camino, que lo dejamos en pausa, el gobernador, que tiene que ver con el estado de excepción. No este, sino que el otro fin de semana vence justamente el estado de excepción ahí en la macro zona sur. Y ayer yo escuchaba al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que entre otras cosas decía que de parte del gobierno se va a seguir pidiendo el estado de excepción todo lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario, decía el ministro del Interior. ¿Usted está con esa definición que hace el ministro, con esas palabras del ministro respecto a lo que pasa ahí en la zona?
A ver, yo, Rodrigo, tengo una impresión aquí referente a este tema y concuerdo con el ministro de que cuando, según los datos oficiales del gobierno, tenemos una baja en un 73%, si no me equivoco, de la toma de terreno, que es muy importante porque estamos próximos a las cosechas, los agricultores tienen que poder ingresar a sus predios y eso es muy importante, que un 73% de estos predios estén hoy día liderados, es un avance. Que los ataques incendiarios hayan bajado sobre el 20%, también es importante, que los eventos violentos en general bajen un 43%, es relevante. Yo con los números y las cifras oficiales concuerdo plenamente, pero lo que a mí más fuerza me da para valorar este estado de emergencia es la conversación directa que he tenido con víctimas de violencia, principalmente en la provincia de Medellín, porque no estoy hablando de grandes agricultores precisamente, estoy hablando de pequeños parceleros que me dicen: gobernador, nosotros ahora estamos durmiendo tranquilos, estamos pudiendo hacer nuestras labores agrícolas como corresponde, podemos transitar por los caminos con nuestras máquinas y nadie nos para y no tenemos ningún, no hemos tenido riesgo. Esto no dice que esto haya bajado a cero y hay que ser responsable en eso. Pero yo, las cifras oficiales del gobierno me parecen interesantes, pero yo creo que hoy día la percepción de la gente es que el estado de emergencia ha servido para controlar y hay cierta tranquilidad en el mundo agro, principalmente en las provincias más complicadas, que es Malleco y la provincia de Arauco. Pero por otra parte, yo creo que falta todavía que se logre, y no solamente este estado de emergencia lo da, sino que insisto en el tema legal y en el Parlamento hoy día. Yo siempre digo que esta es una falla del Estado, o sea, un Estado que muchas veces el Ejecutivo ha llegado tarde, el Poder Legislativo, que tiene las leyes que son importantes paradas en el Congreso, y también un Poder Judicial que yo creo que tampoco ha estado a la altura muchas veces de poder avanzar y dar la sentencia correcta en estos casos. Y también yo creo que, como te decía, por una parte, falta de tener a quienes son los líderes que llevan esto, y por otro lado, el estado de emergencia yo creo que tiene que irse renovando las veces que sea necesario, probablemente en algún momento poder tener otro cuerpo legal que sea como lo que existe en la zona norte, con el tema del control de fronteras, donde también son patrullajes mixtos entre carabineros y militares, y no tenés que estar cada 15 días yendo a solicitarlo. La percepción que le digo yo es de las víctimas, pero no olvidemos que fuimos nosotros como gobierno regional, junto a los alcaldes, que también lideramos una consulta donde el 82% de las personas pide el estado de emergencia. Entonces, la sensación que tenemos en la Araucanía es que este estado de emergencia ha sido positivo. Lo conversamos mucho con la senadora Jimena Rincón. Ella, yo creo, concuerda conmigo que el estado de emergencia es necesario y también tenemos que ir buscando otras vías para ir avanzando sin lugar a dudas.
Yo creo que ella se va a hincapié en eso justamente porque, digamos, ¿cuánto? 60 días con estado de emergencia ahí en la macrozona sur, gobernador. Y alguien se pregunta, ¿hasta cuándo? Dos cosas. Primero, esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y lo segundo, ¿usted tiene pensado realizar una nueva consulta ciudadana para ver y transparentar efectivamente qué es lo que piensa la gente de este estado de emergencia?
Yo creo que El hasta cuándo es, mientras las cifras sean positivas, porque aquí estamos hablando de un tema de seguridad, yo creo que esto debiera avanzar hasta que podamos normalizar la situación, y esto también va de la mano con poder detener a las personas que están detrás de los atentados, no solamente esta posibilidad de ir, podríamos decir, intervenir en los caminos, intervenir en el sector rural, amedrentar a que en realidad las personas que están detrás de los atentados, no los delincuentes, cometan eso. Por un lado está bien, pero por otra parte hay que sacar de circulación a quienes son las personas que están haciendo estos atentados. Yo creo que eso es lo que falta por la segunda parte. Yo creo que el estado de emergencia se tiene que renovar las veces que sea necesario mientras podamos tener una cierta normalidad en el campo y bajen estos atentados. Y no me atrevería a jugar por un número, pero también se nos viene la temporada de verano, una temporada que es importantísima para nuestra región, donde los agricultores realizan sus faenas, sus cosechas, y donde esto se debe realizar con el mayor de los resguardos para poder tener esta jornada normal. En el sentido de hacer una nueva encuesta, no sé si la vamos a poder realizar nosotros como gobierno regional, pero soy súper franco, Rodrigo, en este sentido. Creo que la percepción de la Araucanía, me toca conversar con mucha gente y la gente está conforme con este estado de emergencia. Yo creo que la senadora Rincón se fue con la misma percepción en ese sentido, y todos los parlamentarios que son de la región yo creo que tienen la misma visión. Muchos han sido críticos del estado de emergencia, pero nadie podría negar que este estado de emergencia ha traído los beneficios que se esperaban para la Araucanía.
El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, en conversación con Duna esta mañana. Gobernador, por sus palabras, su tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rodrigo, un gusto como siempre.
Igualmente, que esté muy bien. 7:40, nos vamos al corte comercial. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca ahí a tu corredor más cercano. Todos los regalos que necesitas ahora en un solo punto. Entra a falabella.com y encuentra miles de opciones de regalos de Falabella, de Sodimac, de Totus, de Linio, de las mejores marcas y también de miles de emprendedores. El punto de partida de la Navidad, usted ya lo sabe, está en falabella.com. Corte comercial, al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
Hola, soy José Antonio Kast. Soy hijo, esposo y papá de tremendas mujeres. Trabajaré incansablemente para que todas las mujeres vivan en libertad y tranquilidad. Casadas, solteras, madres solteras, dueñas de casa, jefas de hogar, profesionales, niñas, jóvenes y adultas mayores, vivan en libertad y con seguridad. Por el futuro diferente para todas las mujeres de Chile, este 19 de diciembre, atrévete y vota 2. Vota por José Antonio Kast.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Oye Chile, tranquilo. Todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota Kast.
Vota José Antonio Kast.
Escuchas. Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Hola, Nicolás.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Cansado.
¿Vas a prohibir los viajes no presenciales?
Se burla. Llegó de cabeza a decir, ¿qué no, dijiste? ¿Qué tontera dijiste?
Piensa tú que yo vengo en la radio escuchando y de repente veo que nuestro querido amigo Quique Llávar confunde la palabra palear con apalear. Entonces dice que hay que apalear la variante Omicron. Y después el señor Álvarez sostiene que se van a sostener los viajes no presenciales. Entonces tuve que recorrer a Descartes para tratar de entender
lo
que era un viaje no presencial.
Lo de apalear no me parece tan malo. No voy a defender a Quique.
Seba Rivas, nuestro infiltrado de día jueves.
¿Cómo estamos?
Todo bien. Y a la distancia saludamos de inmediato a la José Tapia, María José Tapia, que también está en esta oportunidad con nosotros. Hola José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, bien, ¿y ustedes?
Aquí estamos, po.
Hola, María José, ¿cómo estás?
Todo bien, pues, aquí estamos también.
¿De verdad bien? Porque cuando uno escucha el informe de política monetaria...
La resaca dice, bueno, del impuesto.
¿Cómo se nos viene? Y uno diría, bueno, solamente 2021, pero también los pronósticos no son tan buenos ni siquiera para el 2023, ¿no?
Tal cual. Sí. O sea, todos teníamos la vista puesta en el 2022 que iba a ser un desastre y todo el tema, pero ayer la verdad es que el Banco Central dio noticias bien desalentadoras. Se vienen dos años muy complejos, a ver, para contextualizar, ayer justamente se da a conocer el último informe de política monetaria del año, y si bien hubo varias novedades, justamente lo que más sorprendió fue el foco que se puso en el 2023. Sí. Subió las proyecciones para el 2021, el tema es que, como dice el dicho, mientras más sube, más cae. Entonces, si bien, a ver, para el 2022 se mantiene lo proyectado en septiembre, que era entre un crecimiento entre 1.5 y 2.5, pero para el 2023 la cosa empeora. Si en septiembre el central proyectaba un alza de entre 1 a 2% de la economía, ahora sus proyecciones apuntan a crecer entre 0 y 1%. O sea, prácticamente un crecimiento nulo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que quien ha tirado la economía durante todo este año es el consumo, por el tema de los retiros previsionales y por el tema de las ayudas. Entonces lo que plantea el central es que si bien el consumo va a caer el 2022 por una tasa de comparación considerable que tenemos con el 2021, caería 0,2, para el 2023 este impulsor va a caer 1,5. ¿Qué es lo que está detrás de esta idea? Es que lo que decía ayer Mario Marcel en el IPOM es que de los 85 mil millones de dólares que ha repartido el Estado en ayudas más los retiros entre el 2020 y 2021, la mayor parte de esos recursos aún no se han gastado. Siguen en las cuentas corrientes, por ende todavía debiéramos tener ese carrito para sustentar el 2022 y por eso la caída sería de un 0,2 nomás, pero ya para el 2023 no va a estar ese impulso, por ende el consumo debería caer más de 1,5%. Y no solamente va a caer el consumo, sino que también va a caer la inversión, que va a tener un débil desempeño por las condiciones financieras básicamente más estrechas. Entonces, la inversión debiera caer un 2,2 el 2022 para luego mantener ese descenso leve el 2023. Ayer Mario Marcel fue súper claro en decir que aunque se intente impulsar esto con la inversión pública, más el arrastre de grandes proyectos que ya venían, eso no va a compensar la caída en el impacto, porque también hay un tema de incertidumbre bien potente. Ayer una de las cosas que más destacó Mario Marcel es que la inflación, por ejemplo, más de la mitad de la inflación es por factores locales. Todos quienes decían que era por el costo del flete, el tema de los commodities y todo, no, aquí gran parte tiene que ver con la incertidumbre. Tal es así que para seguir agregándole malas noticias al 2023, se esperaba volver a un rango meta, o sea, ni siquiera a la meta del 3% el tercer trimestre del 2023. Ahora se corre esa proyección y se espera poder estar en el 3% a fines del 2023. De hecho, tal es así que ayer Mario Marcel decía que debiéramos terminar con un 6,9 en diciembre de inflación y que el 7% de inflación nos va a acompañar todo el primer semestre del 2022. Recién en el segundo semestre podríamos tener una baja y para terminar del orden del 4, y de ahí ya empezar a recuperar un rango meta hacia el 2023, pero como les comento, recién para volver a una meta del 3% hacia fines del 2023. Entonces, imagínense esta mezcla. Bajo crecimiento, con decrecimiento prácticamente en algunos trimestres, decía el central ayer, más una inflación disparada. O sea, varios economistas plantean que la labor del próximo año del Banco Central tiene que estar muy clara, cuestionarla cero para que él pueda seguir teniendo como principal meta el control de la inflación, porque cuando tienes un crecimiento tan bajo, las presiones para que no sigas subiendo la tasa, cosa de dinamizar el consumo y el crecimiento, son muy potentes. Otra cosa que agrego, te escucho.
Sí, no, yo quería hacer un solo punto de, por llamarlo de alguna manera, de calmar un poco las cosas, y que es que siempre existe la tendencia, sobre todo cuando aparecen datos como esto, a pensar que la economía no tiene capacidad de reaccionar. Cuando se construyen estos escenarios, se construyen sobre supuestos base en términos que ciertas conductas permanezcan. Y en ese sentido, los banqueros centrales siempre juegan un poco con eso, porque aquí hay dos variables: la variable de lo que se puede hacer y lo que se dice que se va a hacer si es que usted no hace tal cosa. Entonces, también hay que considerar. Muchas veces se tiene la tendencia a pensar que las economías entran en unos torbellinos, así que van directamente y sin remedio a que pasen determinadas circunstancias, y no se tiene en cuenta que las condiciones pueden cambiar en muchísimos aspectos. Entonces, lo que hace el central es una advertencia brutal. Es decir, con los datos que hoy día tengo, para allá vamos. Haga algo para que esos datos cambien. Eso es importante mirarlo siempre, porque uno de repente parece que hay un cierto fatalismo determinista, de que las cosas van a ocurrir tal cual, y a veces inclusive se retroalimentan por eso mismo. Pero ahí hay un detalle que los banqueros centrales siempre tienen presente. Los números son espantosos también, en todo caso.
Sí, no, y obviamente ayer el llamado consistente de Mario Marcel durante el IPOM fue justamente llamar a la responsabilidad fiscal. O sea, aquí hay que entender que también es un contexto en que obviamente asume un nuevo gobierno en marzo, y la llamada constante del Banco Central fue esa: llamar a responsabilidad fiscal, obviamente que el gasto esté lo más contenido posible. Y de hecho, ayer, dentro de todas las láminas que se mostraron, hubo una donde hablaba de las estimaciones internacionales hacia Chile para el tema del manejo de la tasa. Y ayer justamente, si hoy día tenemos la tasa en 4, las proyecciones para el 2022 es que el alza sea del orden de 175 puntos base. Por ende, podríamos terminar el año con una tasa del 5,75%. O sea, imagínense ahí también todo el tema del frenazo para la economía, para el consumo, y bueno, todas las externalidades que ya conocemos con respecto a lo que se encarece acceder a un crédito hipotecario, o sea, con lo que al final se le encarece la vida a la gente. Y aún más, concuerdo contigo, ayer el panorama del Banco Central fue bien alarmista, todo el rato apuntando a el tema local, el tema de la incertidumbre. De hecho, Mario Marcel ayer dijo que entre el octubre del 2019 y octubre de este año ya han salido del orden de 30.000 millones de dólares de la economía. Sí, o sea, la fuga de capitales es impresionante, yo creo que inédita. Entonces, obviamente, concuerdo contigo, pero tampoco hay que olvidar que el Banco Central ha ido, lo que se está viendo ha ido siendo cada vez más dramático. O sea, partimos con un escenario bastante mejor a principio de año, y hoy día vamos con un crecimiento disparado que ya va a superar el 11%, y el panorama para los años futuros se empeora cada vez más.
Sin duda.
Así que ojalá que las proyecciones vayan mejorando en el próximo IPOM del próximo año.
Sí. Vamos a ver qué pasa con esos números particularmente. Don Sebastián Rivas, 6 de enero de este año, ¿no? Fue lo que ocurrió en Estados Unidos con la toma del Capitolio, y de ahí en adelante una serie de investigaciones, incluida una comisión parlamentaria, que en el último rato ha entregado una serie de documentos que hablan de cómo se está llevando adelante primero el proceso investigativo y de cómo se han ido descubriendo cosas en todo este largo proceso investigativo, ¿no?
Es bien interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, esto es, vale la pena marcarlo, toda la resaca que quedó de esa elección peleada. Uno diría peleada, no tan peleada, pero la gente de Donald Trump no estaría de acuerdo con Joe Biden, que Trump cuestionó hasta último minuto de que Biden hubiera ganado limpiamente, que no hay ninguna prueba para decir que no lo ganó, digamos. Pero todo esto se cataliza con que el 6 de enero, el día de que el Congreso oficialmente tenía que dar un protocolo, el recuento de los votos, digamos, hay una marcha, ingresa al Capitolio, bueno, y ahí están las imágenes que prácticamente todo el mundo vio, con una invasión al Capitolio de Estados Unidos, algo bastante impresionante. Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurrió? A lo largo de este año, y en general la política estadounidense en eso se mueve con ciertos tiempos, no es tan lento, no es tan rápido, se constituyó una comisión en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de Estados Unidos, formada principalmente por parlamentarios demócratas, porque los republicanos en masa no se quisieron sumar. Solamente hay dos republicanos que de hecho rompieron filas con su partido, que no quería que esta comisión se formara.
Exacto.
Y ellos tienen poder para empezar a solicitar a ciertos actores, digamos, a los actores más preeminentes, información. Es una comisión investigadora, pero con más prerrogativas de lo que tiene una comisión investigadora acá. Y esta comisión, hace pocos días, empezó a revelar lo que quizás es lo más sabroso que se ha visto hasta ahora, tanto a nivel de chimento, de copucha, digámoslo así, como de planificación, que son los cerca de 9.000 documentos que entregó Mark Meadows, que era el jefe de gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca, y que, entre otras cosas, muestran situaciones bastante inéditas, como la planificación que hubo de todo el esquema desde, digamos, alguien que estaba arriba en la cadena, el jefe de gabinete. Uno podría decir, bueno, Trump sabía, no sabía, lo más probable es que supiera, aunque lo vaya a negar después, en términos de cómo hacer esta protesta el 6 de enero, de cómo Meadows tenía contacto ida y vuelta permanente con los parlamentarios republicanos para decirle, oye, mira, pero no impidamos esto, demorémoslo, en términos del juramento de Biden, digamos, o digamos de la concreción de la victoria de Biden. Y lo que puede sonar más raro, digamos, se revelaron mensajes de texto desde un celular personal de Meadows, digamos, no el celular oficial, que en Estados Unidos esto es tema. Acordémonos lo que le costó a Hillary Clinton de que el servidor oficial estuviera en su propiedad, una investigación que para muchos dicen le costó voto y le puede haber costado la carrera de la Casa Blanca. Bueno, Meadows le descubrieron varias cuentas de Gmail y un celular personal desde donde se coordinaba, por ejemplo, para recibir mensajes de presentadores de televisión, la cadena Fox News, que es una de las cadenas más emblemáticas del vinculada, digamos, con el mundo conservador estadounidense. Y esto permite tener una imagen como en tiempo real de qué fue lo que pasaba, porque entre los mensajes que se revelaban, por ejemplo, está el cosas bastante impresionantes como que Laura Ingraham, una de las principales presentadoras de Fox News, de la cadena, le mandaba mensajes diciendo, oye, pero dile a Donald Trump que salga a decir algo, que tome alguna acción, porque esto se está desbordando. De Sean Hannity, que es otro de los presentadores, diciendo, oye, ojo, que esto le puede costar el legado, en tiempo real. Lo más insólito, uno de los mensajes que decía, oye, con palabras bastante de grueso calibre, como dile que haga algo, era del propio Donald Trump Jr., el hijo, lo cual te muestra un poco el descontrol que había en ese momento al interior de la Casa Blanca y la disfunción que había con esa situación. Ahora, Meadows en el último tiempo ha hecho polémica por bastantes temas, entre otros, porque reveló en un libro que está a la venta, o va a salir, digamos, dentro de muy poco, que Donald Trump, antes del primer debate con Joe Biden, había dado positivo por COVID. Después matizó.
Ten cuidado que acá estamos.
Después matizó, reculó, dijo, bueno, sí, es que había dado positivo en un test, pero después hicieron otro test y dio negativo, entonces. Pero claro, coincide con que días después del debate, Donald Trump efectivamente ya dio positivo formalmente por COVID y lo tuvieron que llevar, incluso, si se acuerdan, al hospital, al Walter Reed, que es el hospital más cercano ahí de la capital estadounidense y donde se atienden las Fuerzas Armadas. Y por otra parte, Meadows había tenido una actitud de colaboración con este comité, pero hace pocos días dijo ya, yo no voy a seguir colaborando. Y eso ha traído de que ayer la comisión pidió tenerlo como, le pidió o planteó que está en condiciones de ser acusado de no colaboración, y cuando tú no colaboras con una comisión, en el fondo bajo obligación, como en este caso,
claro,
puedes tener una pena de cárcel, digamos, es entre comillas un delito en Estados Unidos.
Y la justicia federal puede investigarte por otras cosas. Hay un elemento ahí adicional. No es solo que te pidan, sino que también puede investigarte por otras cosas.
Claro. El frente que se avecina como más polémico es que dentro de estos textos, la comisión reveló contenido de comunicaciones entre Meadows y parlamentarios republicanos, pero no ha dicho los nombres todavía. Pero Liz Cheney, que es una de las parlamentarias republicanas que está en la comisión, dijo, es gente que está sentada en esta sala. Y la conversación es que esos nombres se deberían revelar en los próximos días. Podría revelar también cuál era el nivel de coordinación interno que había. Siempre se ha sospechado que la gente que ingresó al menos tenía alguna guía de cómo, dónde estaba la oficina del Capitolio, cómo poder ver, y todo esto, por supuesto, complica en la perspectiva a un Donald Trump que, primero, es bastante incombustible, pero segundo, además, hoy día es el líder bastante indiscutible del Partido Republicano.
Es lo más curioso. Oye, un dato aquí se dijo poco. ¿Tú te acuerdas de Jacob Anthony Kinsley,
¿Cómo olvidarlo?
El vikingo, Quanon Shaman, que fue condenado a 41 meses de cárcel, 3 años y medio prácticamente, de cárcel efectiva. ¿Te acuerdas que fue el que entró al Capitolio? Sí. Y fue condenado y de hecho se declaró culpable y consiguió una rebaja en función de aquello, pero la justicia norteamericana, a propósito de lo que estamos recordando, lo consideró culpable, un delito gravísimo. Si te mandan a la cárcel por 3 años y medio, no es poca cosa.
No es poca cosa.
Y después de 3 años de libertad vigilada, es decir, en 3 años posteriores no puede portarse mal, porque si no le cae una pena mucho más grande. O sea, para que veamos la dimensión que se le dio, que la justicia norteamericana y que Estados Unidos le dio al incidente del Capitolio.
Sí, es complejo cuando hay elecciones cerca. Qué bueno que nos... Ah, se me había olvidado. Se me olvidó algo por un minuto.
Yo no sé si era el tema más apropiado, sobre todo cuando hablaste del test de COVID, si era antes o después de un debate. Yo me asusté. Pensé, dije, pa, parece que se vino a Chile.
Nos vamos. 8:00 a.m. Gracias, José. Gracias, Seba.
Gracias a ustedes.
Gracias, Nicolás. Gracias. Se vienen las noticias con Enrique Yar. Después de eso, hablemos en off. Que tenga un buen jueves. Buenos días.